Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de enterapia.tv. En el episodio de hoy hablamos sobre divorcios inteligentes con niños de por medio. Así que este episodio va dirigido a padres y madres que se estén divorciando y tienen niños y pues quieren el bien para los niños. El tema central de este episodio va a ser explicarles ¿de qué se trata divorciarse bien? Ya la relación no funcionó, sea por cual sea el motivo, se acabó. Y ahora lo que sigue es el divorcio. Y si tienes niños, te vamos a dar aquí algunas sugerencias de cómo llevarse mejor la fiesta esta. La expositora que nos ayuda con este tema el día de hoy es la psicóloga Andrea Bernal. Su cédula profesional es 80509965. Andrea Bernal ha trabajado desde 2013 en consulta presencial y ya después de la pandemia en línea. También ha trabajado en revisión de solicitudes de juzgados familiares para elaboraciones de peritajes psicológicos, ha supervisado convivencias familiares, también ha trabajado en intervención en crisis, en casos de protocolo y seguimiento, casos y elaboración de informes. Andrea Bernal se graduó de psicología en el 2013 por parte de la UNIVA. Tiene un diplomado en salud mental del niño y del adolescente en el contexto familiar, por la Universidad Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñoz. En el 2017 cursó un diplomado en psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina de la Defensoría del Menor, la UNICEF. Y también tiene una maestría en filosofía contemporánea por parte del CONACYT en la Universidad Autónoma de Querétaro. El episodio de hoy se va a tratar de cómo divorciarse sanamente o inteligentemente. Buenas tardes, maestra.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Yo quiero empezar con una pregunta, maestra. Tengo entendido que en una cultura, sociedad, comunidad o al menos paternidad, los niños son prioridad. ¿Por qué?
Claro. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer esta invitación, este espacio para poder comunicarme y compartir con ustedes temas muy importantes que, como lo has comentado, pues han sido temas en los que me he especializado en mi carrera profesional. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, para responder tu pregunta, hay todo un contexto sociopolítico, cultural, para responderla. Pero en síntesis, principalmente los niños y las niñas son personas que físicamente son más pequeñas. Por ende, necesitan ayuda para las cuestiones más básicas de la vida. No se pueden desenvolver de manera autónoma en esta sociedad. Entonces, es por eso que necesitan una mirada especial. En segunda, además de lo físico, pues cognitivamente hablando, y esto incluiría niños, niñas y adolescentes, tampoco se encuentran, digamos que al 100 en sus facultades mentales y emocionales para poder tener una vida autónoma en esta sociedad. Entonces, ya de entrada con estos dos principios, creo que respondo un poco tu pregunta. De ahí parten muchísimas especificaciones de acuerdo al territorio y otras cuestiones que podemos señalar de esta población.
Ok, entonces en síntesis, a lo que yo entendí es que en una sociedad sana, los más fuertes ayudan a los más débiles, los más inteligentes a los más pendejos y los niños son prioridad. ¿Sí? Esto lo quiero dejar muy, muy claro, que en una sociedad sana los niños son prioridad. Y hay padres que aún dudan si el divorcio este puede afectarle a los niños porque son padres amorosos, son padres conscientes que aman y quieren a sus niños y quieren, como cualquier padre que ama a sus niños, evitarles el menor sufrimiento. ¿Qué tal si hablamos sobre este tema de que no están haciendo mal en divorciarse? Si ya tomaron esa decisión, si ya se terminó la relación de pareja, por lo que sea que haya pasado, es una buena decisión no estar juntos si están llevando la fiesta mal.
Claro. Bueno, el tema es muy amplio. Podemos hablar de muchísimas cosas que suceden cuando afrontamos este tipo de situaciones, ya sea personas que se han casado o que simplemente comparten una vida en conjunto y están en la crianza de niñas, niños y adolescentes. Suceden muchas cosas en la separación de estas familias. Entonces, para no, digamos que, para ir acotando un poco las cosas y sacar de provecho este tiempo que vamos a estar, me gustaría mencionar dos puntos principales y dentro de estos puntos entra la pregunta que me acabas de hacer. Por un lado tenemos la percepción y la emoción. Entonces voy a hablar de la percepción para responder tu pregunta. La percepción de lo que sucede en un divorcio, en una separación del adulto y del niño, la niña y el adolescente es muy distinta. Cada persona, de acuerdo a su etapa de vida y cómo se encuentre, va a reaccionar de manera distinta. Entonces, puede ser que para los padres y madres sea lo mejor el separarse, puede ser que para algunos hijos no sea lo mejor, o incluso al contrario. Puede ser que los mismos hijos son los que les dicen a ellos y a ellas, ya mejor divórciate. Y son las parejas las que siguen en un vínculo tóxico. Entonces, por eso digo, la percepción en cada una de las personas involucradas en estos procesos va a ser muy distinta, muy, muy distinta. Y sí, definitivamente, si los adultos involucrados en la pareja ya han tomado la decisión de que no quieren seguir con sus vidas en conjunto, el hecho de que tengan hijos de por medio no significa o no es un, digamos que, una razón para que no lleven a cabo ese deseo que tienen. Finalmente, sus hijos, sus hijas, partirán cuando empiecen su vida autónoma, independiente. Y la pareja, pues, no sabemos si se lograrán como arreglar los problemas entre ellos o no, pero en ese punto en el que se encuentran lo han decidido. Entonces, claro, esta decisión tiene que ver con la situación que está sucediendo con la familia, pero sin lugar a duda es algo que deben de tomar los adultos y no dejarlo en manos de los niños, porque finalmente ellos no están capacitados, como ya lo comentamos, ni física ni intelectualmente, para tomar este tipo de decisión.
Ok. Cada niño o niña va a ver desde su punto de vista el divorcio. Cada padre y madre van a ver desde su punto de vista el divorcio. En la preparación del episodio hablábamos sobre que había que enfatizar esto de separación y divorcio. ¿Nos puedes explicar de qué se trata este asunto entre separarse y divorciarse?
Ok, bueno, yo lo comentaba porque hay parejas que no han llevado trámites a cabo y no están casados. El término divorciarse se refiere a algún trámite. Entonces, hay personas que simplemente están unidas, pero no hay un trámite de por medio. Entonces, la palabra separación incluiría a todas las personas, estén casadas o no. Y yo por eso te mencionaba, que hay una diferencia entre divorciarse y separarse. De hecho, el divorciarse implica todo un proceso jurídico. El separarse no. Simplemente habla acerca de que la pareja o la familia se separa. Entonces, pero como también personas que no están casadas también se separan, y tienen hijos de por medio, entonces por eso te mencionaba que había que tomar el término de manera amplia, como una separación y no solamente como un divorcio, sino solo nos estaríamos refiriendo a los matrimonios que están casados tradicionalmente, y la realidad es que no todo mundo se casa.
Ok, entonces eso por lo tanto sesgaría una estadística de cuántas parejas se divorcian teniendo niños, por ejemplo, menores de 10 años. Se sesga porque pues, no hay registros públicos en cuanto a las parejas que no se casaron. Entonces, para el caso de la psicoterapia, aplica lo mismo porque simplemente esto de separación o divorcio es un tema jurídico. Pero pues tú estás entendida, muy, muy entendida en temas judiciales, pues ves que se trata de no involucrar al niño en los problemas de adultos. Ahorita di dijiste una frase que me hizo pensar en eso, en que este episodio sí se va a tratar de cómo evitar emproblemar a los niños, porque es un problema que tienen que resolver adultos y tratando de perjudicar lo menos posible a los niños. Sí, este podcast, no solamente este episodio, está ideado para promover el bien común, ¿no? Para que la gente aprenda cosas para llevarse bien en la vida. Y al mismo tiempo encuentre aquí a su terapeuta, dependiendo de el momento del problema, dependiendo de muchas cosas, que aquí encuentre su terapeuta. Tú estás muy entendida en temas judiciales, en temas de familias, y has visto cómo parejas malamente involucran a los niños de por medio. Y en este episodio lo que vamos a hacer es, o lo que vas a hacer más bien, es explicarnos pues algunos tips, algunas claves para que uno se pueda divorciar inteligentemente sin afectar a los niños.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. He elaborado para todos quienes nos escuchan 5 tips, 5 consejos, 5 claves para llevar a cabo este tipo de procesos personales de la manera, pues sí, más sana para todas las partes. Entonces, pues vamos a comenzar con el primero. Definitivamente es comuníquense entre ustedes, todos, absolutamente todos los que van a pasar por estos procesos, es importante que se comuniquen. Adultos, niños, adolescentes, todos los implicados, y me refiero a la familia, solamente, porque también es muy común que empiecen a comunicar esto a otros familiares, amistades o incluso en redes sociales, y eso puede ser muy perjudicial. Esta situación solamente es entre la pareja y solamente la pareja va a saber resolverlo. Cuando se invitan terceras partes a esta resolución, suelen haber conflictos porque hay opiniones y situaciones que a veces no se concilian entre las partes. Por ende, es muy importante que se comunique la familia que se va a separar o divorciar. Todos, cada uno de ellos, los adultos y los hijos de por medio, se deben de comunicar esto que está pasando. En un segundo punto, también les recomendaría que elaboren en conjunto un plan de acción de cómo quieren llevar a cabo este divorcio o esta separación. Es decir, una vez que ya se comunicaron, en un segundo punto, ustedes tendrían que acordar cómo quieren que se realice eso. Porque el cambio para todos va a llegar y entre más se comuniquen y acuerden, mejor van a reaccionar a este nuevo pues, cambio, ¿no? Y todas las circunstancias que conlleva. Pues la crianza de hijos pequeños y adolescentes definitivamente se requiere un trabajo en equipo. Entonces, por ende, es muy importante que entre todas las partes elaboren este plan.
Master, ahorita hablaste de que no se involucren a más personas y eso es muy común. Obviamente, estas cosas pasan, ¿no? De que se mete el suegro, la suegra, la mamá, no sé si el tío metiche, no sé, no tengo idea, pero estas cosas suceden. ¿Quién es el que debe de poner límites ahí?
Definitivamente los adultos son los que tienen que poner los límites a los familiares que están entrometiéndose en estos procesos, porque finalmente ellos son los que van a resolver, me refiero a papá y mamá, la situación, y a veces los familiares, en lugar de ayudar, complican un poquito más, como tú lo comentas, ¿no? Entonces son los adultos los que tienen que poner los límites. Finalmente los niños, pues ellos requieren quizá una atención distinta en cuanto a la comunicación de sus emociones y al apoyo moral que necesiten de sus familiares, pero definitivamente los adultos son los que deben de poner los límites y los que deben de decidir cómo se va a realizar los pasos de este proceso, de este cambio en la vida de la familia nuclear.
Ok. Yo en lo personal creo que necesito una actualización. Me perdí de estos temas, de este tema que estamos hablando desde hace años. Y en aquel entonces que le di una revisada, se decía que los niños tienden a sentirse culpables de la separación. No sé si ahorita haya cambiado en función de que cada vez hay más niños que tienen amiguitos con familias monoparentales. No sé, cada vez ha habido más divorcios, cada vez más niños juegan con otros niños que nada más tienen a su mamá, ¿no? O que cada vez hay más niños que sus papás están divorciados. Por ejemplo, a mi generación no le tocó, yo soy generación X. Fueron muy escasos los divorcios que tuvieron mis compañeros, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija, sí, ahorita tiene 18, a su edad sí tuvo varias amiguillas que sus papás tenían, ¿cómo te diré? Sí, una familia monoparental o un papá o una mamá, o sea que eran hijos del divorcio. Hay un libro que se llama así, Los hijos del divorcio, de hace muchos años, y ese me lo chuté yo, entonces me desactualicé totalmente. Esa es una de las preguntas, Master. ¿Todavía los niños se sienten culpables cuando se separan sus padres?
Ok. Bueno, caer en términos reduccionistas en cuestiones tan complicadas como la separación y el divorcio es pues sí, eso acota muchísimo. Yo creo que lo que hay que decir, lo que hay que señalar al respecto de esto es que tanto niños, niñas, adolescentes y adultos que pasan por esta situación, definitivamente van a tener una reacción, tanto positiva y negativa, en su percepción y en su emoción. Y por ende, esto se va a traducir en su conducta. Entonces, no podemos controlar y ni siquiera podemos tampoco anticiparnos a cómo van a reaccionar cada una de las personas implicadas en una separación y divorcio. Lo que se observa generalmente es depresión, y me refiero a todas las partes, cualquier persona, sea niño, niña, adolescente o adulto, experimenta depresión, experimenta las etapas del duelo, desorientación, porque los divorcios, las separaciones, es una de los cambios como más drásticos que un ser humano puede experimentar, no importa la edad que tengas, más bien influyen los factores personales de cada uno. Entonces, Si los niños y niñas se sienten culpables o no, ya dependerá de las características personales de cada quien.
Ok, en aquel entonces también yo leí sobre temas de alienación parental para evitarlo. ¿Ahorita sigue vigente? Y si sigue vigente, ¿puedes explicarnos qué es?
Sí, claro. Bueno, al momento de la grabación de este podcast, siguen habiendo muchas discrepancias con el término de alienación parental. Es un término que se utiliza en la literatura de la psicología más o menos como desde los años 80. Y bueno, tiene que ver con una serie de síntomas o conductas que se han observado en los niños que experimentan, digamos que una influencia por parte de alguna de las partes negativa hacia la otra. Es decir, mamá o papá les está hablando mal de la otra persona. Pues sí, es lo que te puedo actualizar hasta este momento de esta grabación. En términos jurídicos, igual, o sea, por un tiempo se tomaba en cuenta esta situación, incluso a nivel normativo, o sea, había consecuencias para las personas que realizaran este tipo de actos hacia los niños, hacia los menores de edad, y había repercusiones. Hoy en día no, actualmente eso se quitó de la ley y bueno, quedó en la ambigüedad completamente. Lamentablemente lo que muestran las estadísticas de los tribunales es que esto sucede muchísimo, 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 y va del nivel 0 al 100, o sea, hay personas que solo se quedan en el nivel de solo te hablo mal de la otra persona. Y hay quienes incluso evitan el contacto de los hijos con la otra persona, con el padre alienado. Entonces, es bastante complicado este tema y yo creo que tendría que haber todo un capítulo de un podcast para la alienación parental, definitivamente. El siguiente punto, para no irnos perdiendo, hablamos del primero, comunicarse entre ustedes. Segundo, elaboren en conjunto un plan de acción, o sea, cómo quieren que se lleve a cabo este cambio. Y número tres, muy importante, enfóquense en lo positivo, porque cuando las cosas van a cambiar, tendemos a reaccionar de manera negativa en general todos los seres humanos. Entonces, aquí es en donde ustedes deben de trabajar personalmente y enfocarse en lo nuevo, en lo que viene, en lo positivo, y no quedarse en el pasado, en lo que se está perdiendo. Eso no te va a permitir seguir adelante. En un cuarto punto, esto también es, si llegas a sentirte muy incómodo con esta situación o incómoda, tienes muchas preguntas. No logran conciliar entre las partes, u observas que los niños, niñas, adolescentes están teniendo una reacción excesivamente negativa ante el cambio, es importante que busques ayuda y orientación profesional, ya sea pública o privada, o de manera institucional, pero sí, atender esto acompañado por un profesional puede ayudarles cuando sienten que han perdido el control, ¿no? En un último punto, esto sí quizá requiera de un tiempo para llegar a ese punto y de la aceptación de lo que va a suceder, y sería pues elaborar cada quien, cada persona, un plan de vida y metas personales que quieran ejecutar a partir de este cambio que se va a dar en sus vidas.
¿Qué errores has visto que cometen las parejas? Estoy hablando de parejas que aman a sus hijos, que se están divorciando, que a pesar de que aman a sus hijos, cometen errores al momento del divorcio. ¿Cómo cuáles has visto?
Uno sería dar por hecho que los niños y niñas, van a entender todo, entonces no les explican y esto puede ser muy traumático para ellos. El dos sería como no ponerse de acuerdo entre los adultos y usar a los menores de por medio para atacarse entre ellos. Y tres, creo que te estoy mencionando los más importantes. El tercero sería que involucren a otras personas Estas tres circunstancias es lo que he observado que complica muchísimo.
Ahí tengo una pregunta más difícil, Máster, porque es muy general, pero bueno, a ver si nos puedes dar algunos puntos clave. ¿Cómo le explica el papá o la mamá al niño que ya se va a acabar la relación de pareja de sus padres? ¿Cómo le explica un papá o una mamá a un niño de, digamos, 9 años que se van a separar? Entiendo que, pues, es un universo de características del padre, de la madre, del niño, pero pues al menos algunos puntos clave a tener en cuenta para explicarle a un niño de arriba de, no sé, antes de la pubertad, menores de 10, cómo le puede uno, algunas claves que nos puedas decir para explicarle a un niño que ya se va a acabar la relación de pareja de sus padres, pero van a seguir en contacto, que se están divorciando los papás entre ellos, no del niño, lo van a seguir viendo, va a haber quizá horarios en fin de semana con el papá, no sé, pero ¿cómo se le explica eso a un niño?
Ok.
Puntos clave.
Bueno, igual 10 años, en 10 años de la vida humana pasan muchas cosas y pasamos por diferentes etapas. Entonces, para generalizar mi respuesta ante esta etapa de vida que me has mencionado, lo primero y o sea, lo primordial es observar a tu hijo, a tu hija, cuáles son sus capacidades cognitivas y emocionales, sociales, cómo se desenvuelve. O sea, conocerlo. A partir de ahí, entonces sabrás cómo comunicarte con él o con ella respecto a esta situación. Como les decía anteriormente, hay niñas y niños tan sabios que ellos mismos ya saben que sus papás se van a divorciar o incluso lo desean de tan caótico que es el ambiente familiar. Entonces, eso sería el primer paso, como observar en cómo se encuentra tu hijo, tu hija, ante esta situación que está aconteciendo en la casa, porque si ya llegaron al punto de separarse o divorciarse es porque en la casa hay problemas. Entonces sería eso. Segundo punto, una vez que ya observaste cómo se encuentra, comunicarle poco a poco las cosas a su nivel de comprensión, según la edad que tiene. En este punto es importante mencionar que tal vez los niños pequeños de esta edad van a reaccionar generalmente de forma negativa. Ellos no quisieran que se separaran sus padres. Sin embargo, es ahí donde tú tienes que explicarles que esto no tiene nada que ver con ellos y con ellas, que es una decisión entre adultos, que quienes se separan son la pareja, pero que seguirán siendo una familia diferente, en donde a lo mejor habrá cambios, pero el amor siempre va a estar ahí. Ese sería como otro paso también para hacerlos entender este proceso que van a experimentar. Igual explicarles cada paso que dan, por ejemplo, quien se va a retirar del domicilio que comparten, pues decírselo, ¿no? Tu papá, tu mamá se va a ir a vivir a otro lado. Comunicarles qué va a pasar con ellos, con su cotidianeidad, los fines de semana, es todo esto, ¿no? No dar por hecho que el niño va a entender como un adulto lo que es un divorcio y una separación y lo que esto implica. Entonces, creo que con esto que he mencionado sería como que un primer inicio para hablar de esto también, que es muy complejo, ¿no? Cómo hablarle a niños pequeños acerca del divorcio y la separación.
Ok. Nosotros los psicólogos ya no sabemos ese viejo truco de que aquí te traigo a los niños, psicólogo, arréglamelo y yo aquí te espero en la sala de espera. Y es donde le dice, a ver, espérate, papá, vente y siéntate. Y aquí es donde entra mi metáfora de la cabina de descompresión en un avión. Cuando caen las mascarillas de oxígeno, previamente te dicen que primero te pongas tú la mascarilla con oxígeno y luego ayudes a quien quieras ayudar. Esa metáfora me gusta mucho porque se trata de que, pues el papá o la mamá que se está divorciando tiene que trabajar en sí mismo para que a su vez pueda ayudar a sus hijos, a los niños, ¿no? En cuestión. Vaya, no se trata de que el papá y la mamá estén emocionalmente por anca la chingada y vayan a esperar a que sus hijos estén emocionalmente estables. Eso no pasa. ¿Puedes ampliar un poquito más esta idea mía, Master?
Pues este cambio es completamente devastador, inclusive, me gustaría usar esta palabra, y sobre todo para niños pequeños. Entonces, no puedes anticiparte a la reacción emocional que va a tener un niño pequeño ante este evento en su vida. Lo que puedes hacer es prepararte tú como adulto de manera responsable en el manejo de tus emociones, para poder entonces comunicarte con el niño o la niña de una manera inteligente. Si tú como adulto no estás resuelto con tus emociones, solo vas a contagiar y contaminar el corazón del niño o la niña. Entonces, creo que un poco para responder tu pregunta, que también es un tema muy amplio, sería, los adultos son los que tienen la responsabilidad de resolver de manera cognitiva, emocional, financiera y socialmente esta situación. Y a partir de ahí es como van a crear ese puente de comunicación con sus hijos e hijas menores de edad y cómo estos y ellas van a recibir todo esto que les llegue. Por ende, si tú estás resuelto, lo que vas a comunicar son eso, como los cómos, los qués, y entonces los niños, las niñas van a recibir respuestas. De la manera contraria, si tú no estás resuelto emocional, cognitiva, lo que acabo de decir, el niño o la niña lo que va a recibir es caos. Y las respuestas, la forma de actuar va a ser caótica. Entonces sí, creo que me gustaría cerrar con esto en este capítulo de este podcast. Los divorcios y las separaciones inteligentes con hijos e hijas menores de edad, definitivamente solo los llevan a cabo adultos que saben resolver personalmente su situación. Y esto no significa que aunque no tengas 100% resuelto cada una de las áreas personales, no puedas llevar a cabo este paso. El paso inicia con el tener el valor de observarte y de querer mejorar, de querer estar mejor para ti y para quienes estás criando.
Master, dijiste que era devastador y eso a alguno de los dos que se quiere divorciar lo puede mirar como que pues entonces no nos divorciamos y nos aguantamos una relación de pareja en la que nos estamos agarrados como dos bull terriers del pescuezo con tal de que los niños estén bien. Si es devastador el divorcio, pero es peor que sus padres estén peleándose o es preferible que mejor se quede para que los niños no sufran.
Esa es una decisión personal. Yo no puedo darte una respuesta genérica desde la psicología. Me estás preguntando básicamente si qué es mejor, divorciarte aun cuando sea terrible y devastador el proceso, o quedarte con la pareja aun cuando no quieres hacerlo. No sabría contestártelo, como te digo, de manera general. Creo que esa es una decisión de cada quien. Te puedo contestar desde lo que he observado en consulta privada y en mi actividad en instituciones públicas, como psicóloga clínica, como psicóloga perito. Las consecuencias de un matrimonio, de una pareja que está criando hijos e hijas y que no se llevan bien entre sí, también son igual de devastadoras. Los menores de edad crecen con traumas, con cuestiones, por estar inmersos en un ambiente tóxico de violencia, si es que la hay también. Entonces, como te decía, esta decisión es muy personal y requiere de una reflexión de darte cuenta de lo que quieres con tu vida y cómo quieres vivirla. El proceso del divorcio sí va a ser devastador, pero va a durar solamente lo que dura el proceso, el trámite, depende de las circunstancias del caso. Estar en un matrimonio el resto de tu vida en donde no quieres estar no tiene temporalidad porque no sabes cuándo será el último día de ese matrimonio.
Entiendo perfectamente. Estamos hablando de divorcios inteligentes teniendo niños de por medio con la psicóloga Andrea Bernal. El episodio de hoy se trata de hacer las cosas más llevaderas para los niños que están implicados en medio de un divorcio. Antes de terminar, Máster, en la preparación del episodio te pedí que no habláramos nada de Shakira ni de Piqué. Y te quiero explicar por qué. Una es porque tengo dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista como psicólogo y otro desde un punto de vista marquetero. Te voy a decir el primero. No, primero el marquetero. No estoy haciendo esto para hacer trending. Por eso en el título no nada de Shakira y Piqué se divorcian. Esto no es para hacer trending y acumular masas. Lo que estoy haciendo con este podcast es apuntar específicamente al público que tiene que escuchar esto, no hacer bola, ¿sí? Y como desde un punto de vista de psicólogo, te pedí que no habláramos de ellos porque los ricos sí buscan hiperespecialistas. Y el mundo es del tamaño de mi ombligo. Y si no te caen a ti, Shakira y Piqué, le van a caer a alguna compañera tuya. Y pues vas a confirmar que este trabajo es muy solitario. Y vas a ver que igual son personas con problemas. Simplemente omites la parte donde les preguntas a qué te dedicas, ¿no? Y pues son personas con problemas. Tus medios de contacto, Master, para que la gente que está ya en trámite, ya decidió divorciarse, quieren hacer esto bien, quieren hacer esto pacíficamente e inteligentemente, ¿cómo te pueden contactar?
Ah, muchas gracias, Pedro. Pues mira, pueden escribirme por correo electrónico al correo psicandreabernal@gmail.com de manera directa. Yo estaré respondiéndoles. Y también tengo redes sociales. Tengo TikTok, Facebook e Instagram. Y en estas me pueden encontrar como psicología especializada.
Ok, pues dejo los links en las notas del programa. Muchas gracias, maestra, por tu participación.
Gracias a ti por la invitación. Mira que ha sido un tema muy interesante y pues que deja, creo, más preguntas quizá. Y bueno, yo encantada, encantada de platicar con ustedes y agradezco mucho su atención.
Gracias.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.